Es Radio.
Las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
Cuando Manuel Mois, fiscal jefe anticorrupción, accedió a su cargo, no le contó a su jefe José Manuel Maza que había heredado junto a sus hermanos su parte un 25% de una sociedad en Panamá, que tiene como patrimonio un chalet en la Sierra de Madrid, en Collado Villalba. Dice que entonces no pensó que fuera relevante. Y este es un error de cálculo que lo más probable es que hoy le vaya a costar el puesto, mañana más tardar. Bueno, en rigor y en justicia hay que decir que los Mois declararon la sociedad Hacienda, como también declararon esa casa y la herencia, y se pusieron a bien con el fisco. Pero claro, en esta España gritas financiación irregular y la gente te dice, bueno, ¿y qué? Si es más de lo mismo, está asumido. Sin embargo, gritas Panamá. Y es entonces cuando cunde el pánico, porque los políticos lo trasladan a la ciudadanía estableciendo un sencillo pero equivocado mecanismo mental que conecta Panamá con paraíso fiscal, evasión y dinero negro, blanqueo y finalmente, y lógicamente, corrupción. Bueno, lo dijimos ayer en este informativo, que tener una sociedad en Panamá no supone ningún delito y no es sinónimo de corrupción ni de evasión de capitales. Y recordamos que el problema viene cuando esa sociedad se ha utilizado o se está utilizando para desviar dinero cuyo origen es ilícito, para ocultarlo al fisco, para blanquear y para defraudar a la hacienda pública de un país. Tener una sociedad en Panamá no significa necesariamente haber evadido o haber defraudado. No existe, por tanto, debate alguno sobre la legalidad de las cuentas de Manuel Mois, porque no es eso lo que está en duda. Lo que sí que está sobre la mesa es el debate sobre la ética y la compatibilidad como fiscal jefe anticorrupción de quien, teniendo una sociedad de este tipo, se dedica a investigar a los que, utilizando las mismas cuentas, sí que las usan para defraudar Hacienda y esconder dinero de dudosa procedencia. La verdad es que no parece del todo compatible y efectivamente es en este plano, solo en este, donde sí se pueden pedir responsabilidades. Ahora bien, si la oposición parlamentaria pide a gritos, los que piden a gritos la dimisión de Mois no saben diferenciar entre legalidad y ética, efectivamente ahí hay un problema. Pero si la oposición, los legisladores en este caso, están sesgando deliberadamente la realidad dejándose el rigor en la gatera para confundir a la opinión pública, para buscar el trending topic y sacar un puñado de votos, que es el caso que parece que nos ocupa, entonces el problema lo tenemos todos. Ayer por la noche Manuel Mois decía que no dimitía porque no descartaba, vamos, lo que decía era, bueno, yo no descarto dimitir, pero desde luego no voy a hacer, que no, tampoco descarto que me destituyan. Hoy dice que tiene una conversación pendiente con el fiscal general del Estado. Insistimos, no descartemos que hoy dimita y que además lo haga 5 minutos antes de que lo echen.
Es radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Vamos a ver, yo me he hecho muchas reflexiones, pero mire, yo no tengo ningún apego al cargo. No estoy aquí para estar, cueste lo que cueste, valga lo que valga. Igual que me han puesto, me pueden quitar.
No tengo ningún apego al cargo, señores. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Añade Manuel Mois en Onda Cero que, la verdad, no tiene ningún interés en prolongar una situación si se considera que él no es el más idóneo para el puesto, perdiendo poco a poco, parece, facultades para el cargo que fue designado, y para la oposición sucese llegaría ya tarde José Luis Ábalos del Partido Socialista y Pablo Iglesias de Podemos.
No puede seguir ningún minuto más en su puesto, en su responsabilidad. Esperamos que el fiscal general actúe en este caso, que es quien puede, y que lo haga de modo inmediato.
Es el hombre que el PP colocó ahí para proteger a los corruptos. Lo que revela Mois fundamentalmente es un modus operandi de una organización, la más corrupta de Europa, el Partido Popular, que utiliza las instituciones para protegerse.
Carga Iglesias contra un Partido Popular que sigue respaldando al fiscal jefe anticorrupción. Ha llegado incluso a decir Alicia Sánchez Camacho que es un tema al que no hay que darle muchas más vueltas. La vicepresidenta del gobierno ha preferido no entrar en ningún tipo de valoraciones. Soraya Sáenz de Santa María.
Ya cuando dimitió Soria, el gobierno dijo que no era ético tener cuentas en un paraíso.
Mira, el gobierno habla del gobierno. Nosotros respetamos al resto de las instituciones del Estado, su propia organización. Gracias.
Completamente distinto lo que dice Soraya Sáenz de Santa María con respecto a lo que dijo ayer el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Más tarde lo vamos a contar. Y nada dicho tampoco sobre la decisión judicial de que Rajoy comparezca en persona en el juicio de la primera época de la trama Gürtel. Ya saben, día 26 de julio, 9:30 a.m. Y en el Partido Socialista aseguran que ahora el Partido Popular intenta restarle importancia. En Esquerra dicen que se ha acabado el tiempo de los plasmas, lo dice Gabriel Rufián, portavoz.
Y dice la sacrosanta Constitución española que todos somos iguales frente a la ley, menos los Borbones. Y el señor Rajoy no se apellida Borbón, así que de explicaciones. Frente a un juez, no vía Skype, ni vía SMS, sino en persona.
En fin, Cataluña, el cumplimiento de la ley, aquí siempre salta un cojo. Más cosas, porque atenderemos también a la comisión de investigación sobre el caso Interior o las cloacas del Estado, comisión que estará abierta hasta el próximo 31 de julio, comisión que habíamos enterrado hace escasamente dos días, pero en la cual el Partido Socialista abre ya la puerta que comparezca el polémico comisario Villarejo. José Luis Ábalos es su portavoz provisional en el Congreso.
Sí, podemos aceptar algunas que tengan que ver con el objeto de la comisión. No que vengan a hablar de otros propósitos o otros intereses que puedan tener algún grupo parlamentario.
Intensa, como ven, la actualidad muy intensa en el Congreso de los Diputados, donde a esta hora se siguen votando las enmiendas a los presupuestos generales del Estado para 2017. Les vamos a contar luego más tarde con detalle porque Mariano Rajoy se ha equivocado en una votación de una de las enmiendas. No era la importante, evidentemente, en eso no se equivocaría, menos el presidente del gobierno, pero sí que es verdad que ha votado, ha apretado el botón equivocado. Bueno, atenderemos también a la última amenaza del gobierno catalán, y atención porque el independentismo reta a Mariano Rajoy a que concrete si tiene intención de hacer uso de la fuerza contra Cataluña para impedir el referéndum. El presidente Carles Puigdemont dice que, de ser así, les daría más argumentos todavía para seguir adelante con sus planes.
A ustedes no les gusta escuchar lo que opinan los otros, me da igual, vamos a votar y vamos a decidir, y ese día, si quieren, pueden seguir riéndose, pero quien se lo va a pasar bien y quien va a reírse de felicidad y de esperanza va a ser el pueblo de Cataluña, que habrá podido finalmente decidir su futuro. Así que ni disuadir ni recular, animar.
Y más tarde hablaremos precisamente sobre este asunto del pulso del separatismo con Xavier García Albiol, el líder del PP en esta comunidad. Mientras tanto, en el exterior, en Kabul, nuevo zarpazo brutal, salvaje del terrorismo. Este era el momento, no se escucha con nitidez, pero desde luego las imágenes son estremecedoras. Una enorme bola de fuego en el momento de la explosión del segundo de los coches bomba, un camión en este caso, que segaba la vida de 80 personas que morían asesinadas, y el número de heridos supera ya casi los 400. Ha ocurrido en la zona diplomática de la capital de Afganistán, muy cerca de la embajada de Alemania. De momento, el Ministerio del Interior asegura que no hay españoles entre los asesinados. Juan Ignacio Zoido.
Con las víctimas, con sus familias, con los más de 300 heridos, no cabe la menor duda de que el terrorismo es una amenaza común y juntos trabajaremos hasta el final del mismo.
Y hay datos económicos en este país. Pasado mañana conoceremos el dato referente al desempleo, pero en estos días, sobre todo, datos referentes a los turistas extranjeros en los cuatro primeros meses del año, que suben un casi un 12% más, según Frontur. Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, en declaraciones a radio admite que evidentemente los datos son y que apuntan a que van a ser todavía mejores.
Lo que tenemos claro es que hasta ahora, lo pasado ya, sí que estamos marcando un nuevo récord en cuanto a número de pernoctaciones y de visitantes, ¿no? La gran noticia es que en la temporada baja, excepto en Canarias, en el resto de España, la temporada baja, sigue subiendo las pernoctaciones.
Es noticia.
Y es miércoles 31 de mayo. El día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El juez que ordenó encarcelar a Mario Conde y persiguió a Pinochet sustituirá a Eloy Velasco. El magistrado de enlace en Italia ha decidido pedir el regreso a su plaza en la Audiencia Nacional 17 años después.
El consorcio del Palau, que integra al gobierno catalán, al Ayuntamiento de Barcelona y al Ministerio de Cultura, no acusa Convergencia por comisiones ilegales ni en su informe final expuesto hoy en el juicio del caso Palau.
Detenidos en Cartamamá, Málaga, un matrimonio de 54 y 59 años de nacionalidad británica, huido de la justicia y condenado por prostituir a sus hijas menores. Los ahora detenidos residían en la isla de Mallorca.
Desmantelado un almacén clandestino que almacenaba carne en condiciones lamentables junto a ratas y pájaros muertos. Carne no apta, evidentemente, para el consumo humano, que se distribuía a tiendas magrebíes en el sur de Madrid.
Y además sepan también que la deuda del Estado ha caído en abril por primera vez en seis meses. Se ha reducido en un 1,23% respecto a marzo, hasta superar los 956.000 millones de euros, según datos publicados hoy por el Banco de España.
Y en cuanto al tiempo, lo más destacado hoy es la subida de las temperaturas en buena parte del interior y sobre todo en la vertiente atlántica, mientras van a bajar en Cataluña. De hecho, en esta comunidad se esperan chubascos y tormentas especialmente fuertes en Gerona y Lérida, que están en alerta. Chubascos que van a afectar también a Teruel, Baleares y Canarias. Cielos cubiertos en el País Vasco y Navarra, mientras el cielo va a lucir más o menos despejado en el resto.
Es noticia. Es radio.
Para partir de las 3 menos 10 el deporte. David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas
¿Sabemos
tardes.
¿Sabemos ya algo sobre si el Atlético de Madrid podrá fichar la próxima temporada, sí o no?
Nada, todavía estamos pendientes de esa resolución del TAS, del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Toda la planificación deportiva del Atlético de Madrid pendiente está en vilo de que le den ese... por lo menos que le quite la sanción y pueda fichar en verano. Jugadores como Sandro, Lacazette, Diego Costa o incluso la continuidad de Griezmann dependen de esa decisión que vamos a conocer seguramente en el día de hoy, aunque también se habla incluso de mañana. Así que todo el Atlético de Madrid, su afición y el club pendientes. Además, ayer en el primer palo de radio, Keylor Navas, el jugador del Real Madrid que se queda en la capital de España.
Yo no pienso en si alguien va a venir o no va a venir. Siempre trato de estar en lo que... a mí respecta y yo no me pienso ir.
En tenis también pendientes de Roland Garros, Rafa Nadal juega a las 3 ante Robin Haas.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Protagonista del día, el fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix.
Es noticia, es radio.
Hablemos del jamón.
¿Cuándo me vas a contar el secreto de tu dieta? Ahora tienes por lo menos 3 tallas menos.
Se lo contaron a mi marido en el trabajo. Cada noche cenamos tempranito un sobrecito de jamón de bellota para los dos, con un poquito de pan integral y una pieza de fruta o un yogur. Dormimos fenomenal y hemos bajado 4 kilos en un mes.
Pues préstame un sobrecito, que hoy empezamos la operación cena. Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
El protagonista del día, evidentemente, fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix. ¿Por cuánto tiempo? Es lo que se pregunta todo el mundo a esta hora, porque a medida que pasan las horas se va rebajando poco a poco la rotundidad con la que se venía manifestando sobre su dimisión. Ayer por la noche no dimitía, hoy por la mañana ya no sentía tanto apego al cargo y a esta hora permanece en el mismo. Vamos a ver si por la noche no estaremos buscando sustituto al frente de esta Fiscalía Anticorrupción. La noticia de que mantiene el 25% de una sociedad en Panamá inactiva y heredada de su familia y a cuyo nombre figura un chalé en Collado Villalba en Madrid, evidentemente le ha generado un problema de impredecibles circunstancias que casi hoy podemos anticipar que se van a convertir en muy predecibles a medida que avancen las horas, ya lo verán. Así que la figura de Moix cotiza a la baja poco a poco, y todo va a depender de una conversación que va a tener esta noche con su superior directo, es decir, con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. La crónica es de Fernando Lorente.
Mala pinta tiene para Moix este embrollo de la sociedad offshore. El fiscal jefe de anticorrupción desde hace semanas reprobado por el Congreso, como dices, posee el 25% de un chalet de 550.000 euros en Collado Villalba. Lo delicado, que es una herencia compartida con sus 3 hermanos que dejó su padre a nombre de una sociedad en Panamá. Cuando fue nombrado fiscal jefe de anticorrupción, Moix no informó al fiscal general del Estado porque no consideró el asunto relevante. Lo ha dicho en Onda Cero. Su cargo está a expensas de una conversación con Maza que se producirá esta misma noche o mañana.
Vamos a ver, yo me he hecho muchas reflexiones, pero mire, yo no tengo ningún apego al cargo. No estoy aquí para estar, cueste lo que cueste, valga lo que valga. Igual que me han puesto, me pueden quitar. Y entonces no tengo ningún interés en mantener una situación si realmente se considera que yo no soy el más idóneo. No hay ningún problema.
Hacienda conocía esta offshore y Moix ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones con el fisco. Ahora bien, ha dicho cualquier solución, es decir, que le destituyan también le parece razonable. Puede ser efectivamente la puntilla para un Moix tocado cuando se filtró una conversación del encarcelado por la operación Lezo, Ignacio González, que deseaba su ascenso y casi hundido tras las desavenencias internas en anticorrupción.
Gracias, Fernando. En entredicho desde hace ya bastante tiempo, y en este caso el gobierno debería asumir toda su culpa, está la independencia de la fiscalía. Ayer le hacían 2 preguntas a Mariano Rajoy, una muy concreta sobre Manuel Moix.
¿Sigue usted confiando en el fiscal anticorrupción?
Le diré sí.
Diré sí. Bueno, cayó en la trampa Mariano Rajoy. Si defiende que la fiscalía es un órgano independiente, la pregunta es qué hace entonces el presidente del gobierno respondiendo que él mantiene su confianza en el fiscal anticorrupción como si le hubieran preguntado por uno de sus subordinados, por alguno de sus ministros que estuviera en entredicho. Hoy la vicepresidenta ha puesto de manifiesto precisamente esa trampa en la que caía ayer Mariano Rajoy con la contestación que daba a los periodistas cuando le preguntaban en el pasillo del Congreso por la situación de Manuel Moix. Dice Soraya Sáez de Santa María que el gobierno de lo único que habla es del propio Ejecutivo y que no se entromete en lo que suceda en otras instituciones del Estado. Alicia González.
La vicepresidenta ha querido dejar muy claro esta mañana que el Gobierno no tiene nada que ver con lo que sucede en la Fiscalía. Dice Soraya Sáez de Santa María que es un organismo completamente autónomo, que toma sus propias decisiones y que son ellos los que deberán decidir sobre Manuel Moix.
Cuando se trata de nombramientos de la Fiscalía, es a la Fiscalía a quienes le corresponden esos nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales. Para el Gobierno son nombramientos que una vez que el Consejo Fiscal pone en marcha, lleva a cabo, y nosotros respetamos esa autonomía del Ministerio Fiscal en todo momento.
Pero la prensa en los pasillos del Congreso ha insistido porque cuando se desveló que el exministro José Manuel Soria poseía una sociedad en Panamá, al igual que Moix, el Ejecutivo llegó a calificar de poco ética la actuación del ministro, que terminó dimitiendo por este asunto. Sáez de Santa María insiste, no habla de algo que no es de su competencia.
Ya cuando dimitió Soria, el Gobierno dijo que no era ético tener cuentas en un paraíso.
Mire, el Gobierno habla del Gobierno. Nosotros respetamos al resto de las instituciones del Estado, su propia organización. Gracias.
Nada más quería decir la vicepresidenta, que ha dado por finalizada así la conversación con los periodistas.
Bueno, son tantas las reacciones en el Congreso de los Diputados que probablemente necesitaríamos tres informativos para que pudieran escucharlos a todos, porque han sido muchas, muchas, muchas las declaraciones. Unos a favor de Moix, ya se sabe, todos prácticamente en el seno del Partido Popular. En el Partido Popular también hay quienes no están de acuerdo y otros que piden con insistencia la dimisión del fiscal jefe anticorrupción. Miriam Muro, Congreso, buenas tardes.
Buenas tardes. Han sido los grupos mayoritarios de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos, los que más han pedido durante esta mañana la dimisión de Manuel Moix en los pasillos del Congreso. Si el fiscal anticorrupción no toma esta decisión por sí mismo, dice el portavoz socialista José Luis Ábalos, el fiscal general debería destituirle.
No puede seguir ningún minuto más en su puesto, en su responsabilidad. Esperamos que el fiscal general actúe en este caso, que es quien puede, y que lo haga de modo inmediato, porque es un sinsentido que tuviéramos un escándalo con el ministro Soria por una cuestión similar de empresas en Panamá, en paraísos fiscales, y el fiscal responsable de la lucha contra la corrupción incurra en el mismo caso, ¿no?
Pablo Iglesias da un paso más. Dice el líder de Podemos que Moix trabaja para el Gobierno y que hay que sacarlo de las instituciones, tanto a él como a todo el Partido Popular.
Si dimite, que yo creo que es algo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo, creo que esto no soluciona el problema. El problema fundamental no es que Moix sea un señor de escasa moralidad con una empresa offshore en un paraíso fiscal como Panamá. El problema es que es el hombre del PP. Es el hombre que el PP colocó ahí para proteger a los corruptos. Lo que revela Moix fundamentalmente es un modus operandi de una organización, la más corrupta de Europa, el Partido Popular, que utiliza las instituciones para protegerse.
Y también los partidos separatistas catalanes, Esquerra y PDeCAT, han pedido la dimisión de Moix esta mañana. Dice el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que en España se necesitan fiscales intachables.
Gracias, Miriam. Bueno, hemos escuchado a Pablo Iglesias hablando de independencia judicial. El problema es que aquí prácticamente todos los partidos políticos cojean del mismo pie, y unos más que otros. Esto decía Juan Carlos Monedero no hace mucho tiempo en un mitin en plena campaña electoral.
Pues os digo algo, en nuestras filas van muchos jueces, van guardias civiles, porque están esperando un gobierno que les dé la orden de detener a toda esta cuerda de corruptos. Es lo que está esperando buena parte de la judicatura y de la guardia civil que está con nosotros.
Bueno, pues no hace falta añadir mucho más. Sony 17, Sintonía de Radio, están escuchando Es Noticia.
Es Noticia. Es Radio.
En Cataluña, hoy las amenazas del independentismo y de su presidente Carles Puigdemont han subido un poquito, un grado más de temperatura. Y no lo decimos solamente porque hayan vuelto a insistir en que el referéndum se va a terminar celebrando sí o sí, sino porque el presidente catalán ha confesado que los toques de atención por parte del gobierno central, las advertencias jurídicas, lo único que consiguen es darle más fuerza, dotarles de más argumentos y animarles, si cabe, a seguir adelante con sus planes para romper España. Hoy a lo que retaba el presidente Puigdemont al gobierno de Mariano Rajoy es a decir, a explicar cómo pretende impedir que ellos en unos meses saquen las 8.000 urnas de cartón y de metacrilato por las calles de toda Cataluña, Esmeralda Ruiz.
Pero lo de la fecha, la pregunta ya es, Juan Pablo, otro cantar, porque parece que hasta la semana que viene, el miércoles o el jueves probablemente, no está previsto que el presidente Puigdemont, de cumplir con sus amenazas, nos dé ese titular. El escenario ha sido la sesión de control, el asunto, el referéndum y las medidas que pretende tomar el gobierno de Rajoy para impedirlo, atendiendo a las declaraciones de varios ministros en los últimos días. ¿Quiere saber, Carles Puigdemont, si de verdad verdad están preparando medidas de fuerza contra Cataluña.
Cuando el Estado español ante un camino democrático y que ha de acabar democráticamente dice que está dispuesto a todo y comienzas a repasar la tradición en la política española, es cuando te comienzas a inquietar. ¿Qué quiere decir que están dispuestos a todo? Porque todo es todo. ¿Está dispuesto el gobierno español a utilizar la fuerza contra Cataluña? Ya está bien de flirtear en los confines de las costuras del sistema democrático.
Medidas propias de un gobierno al que le importa un rábano la democracia, es lo que decía Puigdemont, y son el preludio del totalitarismo. En definitiva, medidas que ellos no hacen, como decía, sino darle más fuerza, escuchen, sino su tono desafiante.
Més igual. Nosotros votaremos y decidiremos. Y aquel día,
me da igual, dice, nosotros vamos a votar y vamos a decidir, y ese día, si quieren, puede seguir riéndose, pero quien se lo va a pasar bien y quien se va a reír, pero de felicidad, va a ser el pueblo de Cataluña, que habrá podido decidir finalmente su futuro. Así que ni disuadir, decía, ni regular, animar, dice, independentistas y también a no independentistas a participar en ese referéndum con calendario fantasma por ahora. Lo que ha hecho hoy Puigdemont es dirigirse a la Comisión de Venecia, que es un órgano asesor dependiente del Consejo de Europa, especializado en otras cosas, en referéndums, para informarle de los pasos fallidos, para intentar pactarlo con Rajoy, para pedirle colaboración y también para ponerse, Juan Pablo, a su disposición para cualquier aclaración.
Tremendo. Desde luego, el independentismo cada día nos sorprende con algo nuevo. No se puede decir que no tengan medidos los pasos. Otra cosa distinta es que Mariano Rajoy, que es el presidente del Gobierno de España, vaya a desvelar las cartas que tiene bajo la manga para impedir el referéndum que, insiste Puigdemont, se va a llevar a cabo. Pero en el Congreso de los Diputados, volvemos aquí a Madrid, hay noticias interesantes. Desde luego, la mañana ha sido de lo más movida. Mariano Rajoy se ha equivocado al votar. Un diputado se ha caído de la silla porque se ha roto. Y además, se habla sobre todo de la comparecencia de Rajoy el próximo 26 de julio, 9:30 a.m, en San Fernando de Henares, en la Audiencia Nacional, en calidad de testigo. Paloma Cuevas, Congreso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La decisión de la Audiencia Nacional de que Mariano Rajoy declare las instalaciones de San Fernando de Henares y no por videoconferencia sigue dejando reacciones. De los últimos en hablar ha sido el portavoz provisional socialista, José Luis Ábalos. Dice que Rajoy ha intentado eludir su comparecencia.
Pero es evidente que el presidente de gobierno quería rehuir la comparecencia ante la justicia como le corresponde a cualquier otro ciudadano, que no tiene derecho a un plasma para ello.
Mientras, el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, felicitaba a los magistrados por la decisión, por su valentía. Añadía que el presidente del gobierno es un ciudadano más.
Y dice la sacrosanta Constitución española que todos somos iguales frente a la ley, menos los borbones. Y el señor Rajoy nos ha pedido a Borbón, así que de explicaciones frente a un juez, no vía Skype ni vía SMS, sino en persona.
Y como decías, Juan Pablo, Mariano Rajoy figura en el anecdotario del día. Se ha equivocado en la votación de los presupuestos. Ha votado en contra de una enmienda de las que el PP había negociado con Nueva Canarias. Al final ha salido adelante. Además, un grupo importante de socialistas se han confundido en la votación de otra enmienda. Y la cosa no queda ahí. El diputado de Ciudadanos, Toni Roldán, se le ha roto la silla. Ha caído al suelo, lo que ha provocado las risas de los diputados. No así la de Ana Pastor, que decía...
Señorías, esto no es un circo, con perdón del circo. Hagan el favor.
Y aún quedan las votaciones de esta tarde.
En fin, lo que no pasa en el Congreso. Nuevo bandazo del Partido Popular. Esto también ha pasado en el Congreso, que vuelve a rectificar su posición con respecto a la comisión de investigación sobre el presunto uso partidista del Ministerio del Interior en tiempos de Jorge Fernández Díaz. Es la segunda vez en la misma semana que esta formación cede a la presión de la oposición y admiten prorrogar las labores de un órgano que el pasado lunes por la mañana decidió clausurar de común acuerdo con Ciudadanos. Y ahora el muerto revive. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Pues efectivamente, esa comisión de las cloacas del caso interior se prorroga hasta el 31 de julio, pero Podemos y los independentistas catalanes quieren que incluso se prorrogue hasta diciembre, lo que es posible. La formación de Pablo Iglesias, en boca de su portavoz Irene Montero, insiste en pedir las comparecencias tanto del exministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba como del comisario Villarejo y de los también policías Eugenio Pino y José Ángel Fuentes Gago.
Hay un pacto velado entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos para que en esa comisión, independientemente de cuánto dure, no se produzcan las comparecencias de determinadas personas que son clave para entender si ha habido o no un uso partidista del Ministerio del Interior. Y me estoy refiriendo al señor Pino, al señor Fuentes Gago, al señor Villarejo o al propio señor Rubalcaba.
Por su parte, el portavoz provisional del PSOE, José Luis Ábalos, abría la puerta a las comparecencias de los policías tras abstenerse junto a Ciudadanos el pasado lunes cuando se votaron esas comparecencias.
Sí, podemos aceptar algunas que tengan que ver con el objeto de la comisión. No que vengan a hablar de otros propósitos o de otros intereses que puedan tener algún grupo parlamentario y al amparo de lo que debemos investigar. que es la actuación del exministro a raíz de lo que se filtró de unas conversaciones en su despacho, ¿no?
De momento, Juan Pablo, el único compareciente, la semana que viene, Ignacio Cosidó, el que fuera director general de la policía con el Partido Popular, hoy senador de ese partido, desde entonces y hasta el 31 de julio, en principio, la comisión del llamado caso interior tendría tiempo para redactar las conclusiones.
Gracias, Mariano. Y además tenemos que centrarnos en el exterior, en lo que ha pasado esta mañana en Kabul. La capital de Afganistán ha sufrido uno de los peores atentados de los últimos años. Al menos 90 personas han sido brutalmente asesinadas y 380 han resultado heridas en una potentísima explosión. Las imágenes son absolutamente espectaculares porque la verdad es que la bola de fuego generada por el camión bomba, por el material explosivo contenido en el interior del camión bomba que ha matado a tanta gente, se ve desde kilómetros de distancia. Es enorme, amplísima. Y la verdad es que deja un hongo que se eleva por los cielos con una voluta de humo y de fuego que es absolutamente espectacular. Se ha escuchado en prácticamente toda la ciudad y ha afectado sobre todo al área de las embajadas, muy cerca de la de Alemania. Hay muchas personas que, por supuesto, han resultado heridas. Insistimos, casi 400 personas han resultado heridas. El número de muertos irá aumentando a medida que avancen las horas porque, evidentemente, la magnitud de la explosión ha sido, como decimos, salvaje. Verónica Jorro.
Eran las 8 y 25 de la mañana cuando una gran explosión ha cubierto el cielo de la capital afgana, sumiendo a la urbe en el caos. El balance provisional es de más de 90 asesinados y al menos 380 heridos. Los talibán han negado en un comunicado que sean los responsables de este ataque y dicen desconocer quién lo ha perpetrado. El portavoz de la policía de Kabul ha indicado que las primeras investigaciones apuntan a que el vehículo, un pequeño camión del servicio de alcantarillado, fue cargado con explosivos y detonado en una zona de gran concurrencia de tráfico. La potente explosión, que se ha escuchado en varias zonas de la ciudad, se ha registrado 5 días después del inicio del mes sagrado del Ramadán y en plena hora punta de entrada a los edificios de oficinas. El ministro de Asuntos Exteriores alemán ha asegurado que el ataque ha provocado heridas a varios trabajadores de la legación diplomática germana y ha asesinado a un guardia local afgano. Francia también ha confirmado que su embajada en la capital afgana ha sufrido daños materiales y la embajada española ha comunicado que ni su personal español ni sus trabajadores locales han resultado afectados.
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Y en esta segunda parte vamos a dedicar un rato a las intenciones del independentismo catalán, que desde luego no solamente pretenden lograr sus objetivos, ya lo saben, sino presentarse como víctimas ante el mundo. No hay nada que seduzca más a un nacionalista, un independentista catalán, que la posibilidad de ver algún tanque del ejército desfilando por la Diagonal de Barcelona para vender que el Estado español les oprime, que viven en una dictadura, que no les dejan expresarse, en fin, que están aplastados bajo la bota del fascismo español. Bueno, dentro de esa estrategia, Carles Puigdemont vuelve a desafiar hoy al Estado. Durante la sesión de control en el Parlamento catalán, reta a Mariano Rajoy a decir qué planes tiene. Le dice: Mariano, levanta tus cartas, que quiero saber qué vas a hacer para evitar el referéndum. ¿Y qué significa exactamente, pregunta Puigdemont, que vayáis a usar todos los mecanismos a la disposición del Estado para impedirlo y si pensáis emplear la fuerza? De manera que, ya saben que es la teoría del, como si una partida de póker se tratase, porque al presidente catalán le está pidiendo al jefe del Ejecutivo que muestre sus cartas antes de que acabe la partida, y eso que él todavía no ha sido capaz de desvelar cuáles son las suyas, la fecha de la consulta, cuál va a ser la pregunta, qué pretende hacer el independentismo, si va a haber referéndum, si no lo va a haber como dicen otros, si va a haber elecciones. No sabemos absolutamente nada. De manera que, claro, lo que Puigdemont pretende es que Mariano Rajoy le diga qué pretende hacer para el independentismo tomar ventaja y salirse por un lugar que el gobierno no esté esperando. Bueno, Puigdemont nos tiene acostumbrados a amagar sin terminar de afinar el tiro y ha enviado además una carta al Consejo Europeo, concretamente a la Comisión de Venecia. ¿Esto qué es? ¿Qué es exactamente? Bueno, es una comisión comunitaria, dependiente de Bruselas, que ofrece en este caso asesoramiento y apoyo a algunos de los pueblos, de las reivindicaciones que tienen algunos colectivos en Europa. Evidentemente quieren apoyo al referéndum. La misiva hace referencia a una consulta pactada por el gobierno. no a una posible declaración de independencia unilateral, que es de lo que se está hablando en los últimos días en Cataluña. Es, evidentemente, todo esto una entelequia, ya que la respuesta del Ejecutivo a ese posible acuerdo ha sido muy clara. Mariano Rajoy le ha dicho por carta a Carles Puigdemont que no está dispuesto a un acuerdo de este tipo, entre otras cosas porque la Constitución española lo impide. No existe el referéndum pactado en España. Es únicamente una trampa del independentismo para que para quedar como víctimas. Es lo que vienen haciendo en los últimos tiempos. Y según se acerca ya al final de la partida, lo más importante es saber cuál de los jugadores está tirándose el farol. Cuál ha hecho trampas o cuál cuenta con una baza ganadora, con una mano oculta, porque nos acercamos a ese famoso choque de trenes sin garantías de que realmente vayamos a tener en última instancia un verdadero ganador del juego.
Es noticia.
Y precisamente Mariano Rajoy, partidario del manejo magistral de los tiempos, ha evitado ir a responder a las preguntas de los periodistas en los pasillos del Congreso. Una vez más pasaba de largo.
Podemos pasar, muchas gracias.
Espera usted que la
muchas
Fiscalía...
Gracias por dejarnos pasar.
La popular Cela Villalobos arremetiendo contra los que critican la sociedad del fiscal anticorrupción Manuel Mois en Panamá.
Creo que hay que hacer una reflexión sobre qué tipo de dirigente en todos los ámbitos queremos. A lo mejor queremos que sea alguien que salga en una clausura y por lo tanto sea pobre de solemnidad y no tenga derecho a tener...
El debate ético, Villalobos, ese es el importante. Y mientras desde Ciudadanos, Albert Rivera pide la dimisión de Mois.
Primero, tenemos que quitar a este fiscal anticorrupción que está, insisto, poniendo en jaque la credibilidad de la Fiscalía. Hay 2,000 y pico fiscales en España. Seguro que cualquiera de ellos puede hacer este trabajo sin ninguna mota de polvo en su expediente, sin cuentas en paraísos fiscales.
Y además, la anécdota del día la ha protagonizado el diputado de Ciudadanos, Toni Roldán. Se ha caído de la silla en el Congreso de los Diputados. La bancada entera de todo el hemiciclo se ha partido de la risa. Ana Pastor, claro, llamaba al orden.
Señorías, esto no es un circo, con perdón del circo. Hagan el favor.
Y Toni Roldán explicando un poco después lo que le había pasado.
Para mí ha sido un pequeño espectáculo que ha durado poco, que se ha roto el escaño donde estaba sentado. No he hecho ningún movimiento extraño, no sé qué ha pasado. No hay mayor explicación que eso, así que yo creo que no tiene más relevancia.
Es la anécdota de la jornada. El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, esta mañana criticaba duramente a los maquinistas de metro por convocar huelga en uno de los días de mayor movimiento en la capital de España, en plena fiesta del orgullo gay.
Desde luego lo que vamos a aplicar son unas tablas de servicios mínimos para garantizar la movilidad de todos los madrileños. Si quieren hacer huelga, que la hagan a la japonesa, que abran las 24 horas del día durante toda la semana.
Y la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, quejándose entre risas de que el Partido Popular le recuerde una y otra vez aquel episodio de la capilla.
Cuando a los señores del Partido Popular se les habla de redes clientelares, de facturas y de los cargos públicos y de su partido que están sentados en el banquillo o directamente en la cárcel, por lo bajini, estos señores insultan o dicen cosas como capilla, como si eso pudiera de alguna forma ocultar que son el único partido de la democracia española investigado por financiación irregular.
Cuando a Ramón Espinar, por ejemplo, le recuerdan el asunto de su piso, o a Monedero lo de lo suyo con Hacienda y la paralela que le hicieron, en Podemos lo que te contestan es que el Partido Popular ha robado más y que eso es lo realmente importante. Todos exactamente iguales. Y 36. Están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlo.
Es noticia.
En este día la prensa mallorquina publica que el juez del caso Cursach, Manuel Peñalba, estudia imputar al exfiscal Pedro Raquel de la Infanta por obstrucción a la justicia en esta causa en la que ejerce como abogado. Recordamos que Orrac dejó la fiscalía después de su participación en el caso NOS, el de la Infanta Cristina. Insistimos, es Radio en Palma de Mallorca. Más detalles, Gabriel Torrens.
Buenas tardes. Pedro Orrac ejerce ahora de defensor de un acusado de corrupción. El exfiscal niega ninguna incompatibilidad con su cargo anterior que dejó hace un mes. Sin embargo, hay dudas jurídicas porque participó en algunos interrogatorios de denunciantes del macrocaso que investiga el empresario Bartolomé Cursach. La justificación de Orrac es que su papel fue testimonial en aquella ocasión, aunque lo cierto es que el Ministerio Público está estudiando el caso. Así lo ha reconocido esta misma mañana el fiscal jefe de Baleares, quien por otra parte ha dicho que Orrac no es tonto y conoce perfectamente hasta dónde puede llegar. Lo que sucede es que, según Diario de Mallorca, hasta el juez que investiga el caso Cursach y toda una trama de corrupción policial estudia imputar a Orrac por obstrucción a la justicia. El delito por el que podría ser llamado a declarar el exfiscal del caso NOS es por las querellas que ha presentado contra personas que han declarado contra su cliente.
El antiguo reino de Aragón aparece en los libros de historia de la ESO en Cataluña como la corona catalano-aragonesa cuando nunca existió. O sea, es la verdad. De esta forma adoctrinan a los niños en la idea de que la comunidad fue independiente. Radio en Zaragoza, Vicente Alcaide.
Buenas tardes. Hace años que desde Cataluña se miente al hablar de una corona catalano-aragonesa que nunca existió, pero los independentistas van más allá en su delirio al adoctrinar a los niños de la ESO en Cataluña. Les dicen, por ejemplo, que existió una Casal de Barcelona, que fue la que creó esa corona, que la provincia de Huesca perteneció a esa supuesta Cataluña medieval. Se indica como condados catalanes los condados aragoneses de Sobrarbe y de Ribagorza. Pero la realidad es otra, bien distinta. El rey de Aragón, Ramiro II, dejó claro que él seguiría siendo el rey, que su hija, Petronila, ostentaría la titularidad de la corona y que Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, solo sería reconocido como príncipe.
Más asuntos. La policía ha incautado un manual a ocupas con instrucciones de cómo actuar en caso de ser detenidos y es un manual muy similar, recuerda mucho al de los etarras. El documento ha sido hallado durante el desalojo a un centro social en Santiago de Compostela. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
Consejos prácticos para toda persona detenida. Es el título de este documento escrito en gallego que fue intervenido ayer tras los tensos momentos que se vivieron en la capital gallega a raíz de un desalojo de ocupas. Desde no declarar nunca en comisaría o negarse a proporcionar muestras de ADN a los agentes hasta no firmar ningún escrito o tener contacto previo con algún abogado conocido, son algunos de los 7 consejos que ofrece este manual, que deja claro que las primeras horas de la detención son las más críticas y que lo que ocurra en ellas puede afectar al resto del proceso. Fuentes policiales han señalado que el manual es similar a los que distribuía el entorno de ETA entre sus militantes de organizaciones como Jarray.
En la economía, las puertas del verano, y hemos conocido datos positivos que nos deja el sector turístico que apuntan a otra campaña de récord, lo que ello indica a las claras también que este verano va a ser muy, muy positivo para nuestra economía y que evidentemente habrá más personas trabajando en nuestro país y más personas cotizando a las maltrechas arcas de la Seguridad Social. España ha recibido casi 20 millones de turistas extranjeros en los 4 primeros meses del año. ¿Y esto cuánto es exactamente? ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues para que se hagan la idea, es mucho, es muchísimo. Es un aumento de casi el 12% con respecto al mismo periodo del año anterior. Son datos de la encuesta de movimientos turísticos Frontur, elaborada por Estadística. Datos que además muestran cómo, a pesar de los avances del Brexit, Reino Unido sigue siendo el principal mercado emisor, es decir, de donde vienen más turistas a España. Un sector que, aún así, afronta retos importantes. Rocío Regidor.
Uno de esos retos pasa por intentar que uno de los principales sectores de nuestro país deje de ser tan estacional. Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, recuerda en el radio que más del 40% de los hoteles españoles están cerrados durante 4 meses. Intentar que esto no suceda se podría conseguir, según CEAT, con ventajas fiscales en estos meses de temporada baja.
Aquí, es decir, una inversión en una cierta rebaja fiscal a cambio de que se paguen cotizaciones sociales, a cambio que se paguen impuestos sociales, a cambio que se pague IVA, que al final compensa con mucho si esa actividad se produce.
Ventajas también en materia laboral para un sector que ocupa cerca de 3 millones de personas en nuestro país. Es clave la formación continua para los trabajadores.
Necesitamos seguir aprendiendo a lo largo de una larga vida profesional, sabiendo que en España el sector está compuesto por pymes o micropymes. De forma que lo que es necesario es que haya unos planes agrupados y que exista una concienciación de que la única manera de competir es con formación.
Y otra asignatura pendiente, según CEAT, regular la actividad profesional de las conocidas como viviendas turísticas.
Y además, el día nos deja más noticias importantes. Verónica Jorro.
Detenido en Barcelona un joven por conducir a más de 200 kilómetros por hora y colgar el vídeo en Instagram. Se le veía sujetando el volante con una sola mano, mientras con la otra grababa el momento. Los agentes pudieron localizarle a través de su perfil en Internet. En Salamanca, un matrimonio y su hijo han sido detenidos como supuestos autores de agredir a un médico en un centro de salud. El médico ha tenido que ser atendido por los golpes recibidos y no ha podido incorporarse a su trabajo por hallarse en una situación psicológica delicada. Además, el cadáver de un hombre de 67 años ha sido hallado en su domicilio en el distrito de Arganzuela, en Madrid, rodeado de basura. Al parecer, el fallecido tenía evidentes signos del síndrome de Diógenes, lo que ha obligado a los servicios de emergencia a entrar por la ventana. Y la Comunidad de Madrid ofrecerá vivienda pública con prioridad a las víctimas de violencia doméstica sin necesidad de que cuenten con orden previa de protección. Decisión que se ha tomado durante la reunión del Observatorio de la Violencia de Género, que ha sido convocado con carácter extraordinario después de que el pasado fin de semana fueran asesinadas en Madrid 2 mujeres.
Gracias, Verónica. En cuanto al tiempo, para mañana se esperan lluvias y tormentas en el área de los Pirineos, el interior de Galicia, Asturias, el norte de Castilla y León y también las Islas Baleares. En el resto del país, intervalos nuevos. nubosos con temperaturas bastante agradables. Una pausa microscópica y enseguida analizamos la situación primero de la justicia y luego más tarde el desafío independentista catalán.
Estás escuchando Es Radio.
Cuando decides hacerte un seguro de salud y todo te suena a chino o aprendes el idioma...
Lepita. Ni hao.
Ni hao.
O te cambias a Aegon, con coberturas claras y más de 37.000 médicos desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon. Asegura el mañana.
Es noticia. Es radio.
Vamos a hacerlo al revés. ¿Por qué es tan grave la magnitud del golpe que se prepara en Cataluña? Que evidentemente tenemos que ir a esta autonomía a ver cómo están las cosas por allí. Porque el gobierno dice que va a impedir el referéndum, pero también es verdad que Carles Puigdemont dice que lo va a hacer a toda costa y que no nadie le va a parar, que quien ríe el último ríe mejor. Don Xavier García Albiol, líder del PP en Cataluña. Bienvenido a Noticias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me llamaron mucho unas declaraciones ayer que le escuché a usted dando por hecho como que no va a haber referéndum. ¿En qué sentido lo dijo?
Pues mire, lo dije en varios sentidos. El primero y más importante, no va a haber referéndum porque mientras gobierne el Partido Popular no se va a permitir que se convoque, que se celebre ningún referéndum para separar Cataluña del resto de España.
Ya, pero va a haber urnas, va a haber urnas.
Y es, no van a haber urnas, no pueden tener la seguridad que no van a haber urnas en edificios públicos, o sea, distintas, si quieren poner urnas en las sedes de Convergencia o de Esquerra Republicana, que ahí es como si las ponemos el Partido Popular en nuestros locales, ¿no? Uh-huh. Pero urnas en edificios oficiales no va a haber ninguna, no se va a celebrar ningún referéndum legal ni oficial que pueda dar validez a ningún resultado y, por tanto, ahí podemos tener la absoluta tranquilidad que el gobierno va a utilizar todos los recursos que nos concede el Estado de Derecho para, de manera proporcional, evidentemente, garantizar que nadie va a convocar ese referéndum.
O sea, me está diciendo usted que no se van a abrir los colegios electorales, por ejemplo.
Le estoy diciendo a usted y a sus oyentes que no se va a abrir ningún colegio electoral para celebrar un referéndum de independencia o para separar Cataluña del resto de España. Como mínimo, mientras gobierne el Partido Popular.
¿Y eso cómo lo van a hacer? ¿Van a retirar las llaves? ¿Se las van a quitar a los directores de centros?
No, es que no se va a dar esta situación porque en estos momentos tanto las instituciones como los funcionarios saben perfectamente que no pueden llevar a cabo una acción de este tipo porque está al margen de la legalidad. Aquí no estamos hablando de lo que ocurrió en el 9 de noviembre del 2014, donde, pues bueno, era en la primera ocasión y no había una resolución muy concreta de los órganos de justicia. En este caso, en los tribunales, Tribunal Constitucional se ha pronunciado y, por tanto, yo no creo que hayan funcionarios que estén dispuestos a perder su puesto de trabajo por permitir que se celebre en su colegio o en una dependencia pública una votación ilegal. Por tanto, estoy absolutamente convencido que tan solo con la acción propia de las instituciones de justicia y las propias del Estado será más que suficiente.
Don Xavier, de manera concreta, ¿cómo se impide un referéndum? Porque Puigdemont dice que quien ríe el último ríe mejor. ¿Cómo se impide eso si no es interviniendo esta autonomía o algunas de las partes más importantes de lo que se hace en la autonomía del gobierno catalán?
Mire, la intervención de la autonomía a través del artículo 155 es una opción que está encima de la mesa porque para eso está contemplada en la Constitución española, pero yo estoy absolutamente convencido que no hará falta llegar a esa situación porque el Estado de Derecho, a través de los tribunales y a través del propio gobierno de España, dispone de infinitos recursos para evitar que esto ocurra, como si finalmente llevan a cabo su intención, va a suceder. Lo que sí que me va a permitir es que, al igual pues que los independentistas no explican cuál es su estrategia, el gobierno de España se reserve las actuaciones en función de la situación que se produzca en cada momento. Pero yo estoy convencido de que, como le digo, no antes del final de iniciar el verano, las vacaciones de verano del mes de agosto, quedará todo el escenario muy definido y se verá de una manera muy clara que este referéndum ha sido, pues bueno, una apuesta clara para crear un relato por parte de los partidos independentistas para llegar a unas elecciones autonómicas con algo que explicar y algo que contar, pero no va a ir más allá pues de la creación de este reato. Evidentemente nadie va a convocar ni a celebrar, a convocar quizás, pero nadie va a celebrar este referéndum, repito, mientras gobierne el gobierno del Partido Popular.
Me sorprende, lo tiene usted muy claro, pero le hago la última. ¿Por qué usted esta mañana, en la sesión de control al gobierno catalán, que tiene lugar como todos los miércoles en el Parlamento catalán, ha preguntado por las autopistas y no por la independencia? Es que me llama la atención.
Pues mire, porque yo llevo preguntando por la independencia pues 2 meses y hoy ha salido una información que me preocupa y que pone en conocimiento de todos que la voluntad del gobierno de la Generalitat es crear un nuevo impuesto para todos los catalanes que tenemos coche o tenemos furgoneta o tenemos camión, en donde pretende eliminar los peajes a cambio de que los catalanes tengamos que pagar cada año entre 50 y 100 euros cada año por la eliminación de los peajes. Utilices el vehículo o no lo utilices. Y bueno, he preguntado este tema porque me parece que es también de interés para una parte muy importante de catalanes.
¿Y usted qué creo que va en coche ahora mismo? ¿Qué le sale más a plan allí en Cataluña? Que las autovías allí no son baratas, ni mucho menos.
No, las autovías no son baratas, pero lo que es cierto es que se tiene que buscar una alternativa que no signifique que aquellos catalanes, aquellos que tienen un vehículo y no utilizan peajes, los tengan que pagar. Ajá. O sea, no parece razonable que un señor o una señora que no tiene que utilizar los peajes o se utiliza de una manera muy simbólica, pues tenga que pagar 50 euros para levantar estas barreras. A mí no me parece razonable.
Don Xavier García Albiol, líder del Partido Popular en Cataluña, gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de radio. Buenas tardes.
Encantado, buenas tardes.
Juan Pablo Polvorinos.
Y hay para quien el tic-tac del reloj corre en este día más rápido que para otros. Es el fiscal anticorrupción Manuel Mois, que está en el ojo del huracán por la sociedad que tiene en Panamá y que heredó de su padre un 25% como uno de los 4 hermanos de ese chalet que tenía en Collado Villalba, que tienen, porque lo tienen en venta todavía, unos 500.000 euros aproximadamente. Don Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Bienvenidos, Noticia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ven ustedes, particularmente desde la asociación, el asunto Mois? ¿Creen que es precipitado pedir su dimisión, puesto que al parecer no hay ningún elemento que pudiera ser constitutivo de delito? ¿O es más bien el debate ético lo que pesa en este caso?
Bueno, nosotros ya nos habíamos manifestado y en alguna entrevista lo habíamos dicho que era preciso pedirle explicaciones al fiscal general del Estado por parte del Consejo Fiscal cómo se había elegido a este fiscal como fiscal jefe, porque había efectivamente algunas cosas que no nos parecían correctas. Primero, aparecía en unas escuchas que era el preferido por alguna persona a la que ya se estaba investigando desde la Fiscalía Anticorrupción, y por otra parte el comportamiento que había demostrado nada más iniciar su mandato en una fiscalía tan particular, pues nos parecía que ofrecía alguna duda. Y dijimos en aquel momento que no se podían permitir órdenes singulares a los fiscales que estaban llevando un caso concreto, porque eso no era respetar la autonomía del Ministerio Fiscal, y mucho menos órdenes negativas en el sentido de no hacer un registro o no practicar, o incluso no denominar desde el principio un determinado delito, como era organización criminal, que luego al final no sirve para nada porque el propio juez de instrucción sí lo introdujo en su calificación jurídica respecto a estos hechos. Eso fue lo que dijimos, pero claro, si a eso le sumamos que ahora resulta que aparece como el propietario del 25% de una sociedad que está radicada en un paraíso fiscal, pues comprenderá usted que evidentemente nos parece que no es el candidato idóneo y que el fiscal general del Estado, de luego, debe proceder a su inmediata remoción. Le voy a poner un ejemplo que yo creo que lo van a entender los oyentes, ¿no? ¿Usted se imagina al presidente de la Liga contra el Tabaco que tuviera heredado de su padre una cadena de estancos para vender tabaco? A que no parecería lo razonable. Bueno, pues si está uno luchando contra el humo, el tabaco y las consecuencias nocivas, no puede estar uno regentando o siendo partícipe de una sociedad que tiene 100 estancos en toda España. Pues probablemente este señor no aceptaría la herencia, no le hubiera costado tampoco ningún trabajo haberlo hecho, ¿no?
Uh-huh. ¿Se ha equivocado el gobierno con la elección de Manuel Mois?
Vamos a ver. El gobierno es otra cosa que también lo he explicado en algunos sitios. Vamos a ver, el gobierno tiene que respetar la autonomía del Ministerio Fiscal. Entonces, no se trata de que el gobierno se haya equivocado con la elección de Mois. ¿Qué es lo que pasa? Que es que funcionamos de esa manera. Entonces, el ciudadano no reconoce autonomía en el Ministerio Fiscal, y es así, porque es que el nombramiento tanto de los jefes de la Fiscalía como de todos los cargos del Ministerio Fiscal fuera del Fiscal General del Estado, porque el Fiscal General del Estado, como dice el artículo 124 de la Constitución, lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno. Pero todos los demás cargos deberían estar radicados su disponibilidad en el Fiscal General del Estado. ¿Qué ocurre? Pues que el Fiscal General del Estado, con los candidatos que tenía, es el que hace la elección. ¿Pero qué ocurre también en nuestra legislación? Que eso es una propuesta. Eleva esa propuesta al Gobierno y el Gobierno la aprueba y la publica en el Boletín Oficial del Estado. Yo creo que hay que profundizar en la autonomía del Ministerio Fiscal, tanto en los nombramientos de su jefe como en los ceses. ¿Me entiende? Parece que es una tontería esto, pero es que esto nos da muchísimo más autonomía, porque si no contamos con la autonomía de poder designar a los fiscales jefes y poder removerlo de forma autónoma del Gobierno, nadie va a entender que el fiscal general sea fiscal general del Estado y no sea fiscal general del Gobierno.
¿Por dónde pasarían los cambios a la hora de hacer esas modificaciones en el seno del Ministerio Fiscal? Porque la verdad es que, mire usted, cuando ayer le preguntan a Mariano Rajoy si confía en Manuel Mois, él dice directamente sí.
Claro,
hombre, pero cuando la sensación es que lo que debería haber dicho Mariano Rajoy es que hay que respetar siempre la autonomía del Ministerio Fiscal y que el Gobierno no mete nunca las manos donde no le llaman. En este caso, pareciera ayer, o hubiera parecido, que Rajoy estaba apoyando a uno de los miembros de su Gobierno. La verdad es que hoy la vicepresidenta del Gobierno sí que es verdad que ha estado un poco más poniendo algo de distancia sobre esto, diciendo yo opino sobre cosas que afectan al Gobierno. El Ministerio Fiscal tiene cierta autonomía, pero no es la sensación que se traslada a la opinión pública.
Ese es el problema. Si no profundizamos en la autonomía del Ministerio Fiscal, si no profundizamos en eso, la gente no puede tener confianza, la ciudadanía no puede tener confianza en un Ministerio Fiscal donde se le pregunta al presidente del Gobierno qué le parece al señor Moy y nos da todo detalle de su currículum y de sus cualidades. Pues mire usted, el Gobierno no tiene por qué conocerla. Debería ser el Fiscal General del Estado el que diga, mire usted, yo he escogido a la persona que me parece más adecuada por las características que reúne esta persona. Pero si el Gobierno se permite decir eso, me da la sensación de que nos aleja mucho de la autonomía que le estoy explicando.
Don Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Independiente de Fiscales, gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de radio. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Es noticia. Es radio.
David Dinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pendientes en este día, evidentemente hablaremos del Atlético, del Atlético vamos a hablar ahora, del Real Madrid, de la Juventus de Turín, de la final de la Champions, pero es que en este día es noticia el Atlético de Madrid, porque están pendientes de la planificación de toda una temporada de fichajes de personajes como Griezmann, que no sabemos si se van a ir o se van a quedar, y de ello depende la planificación de toda la plantilla.
Sí, aún no sabemos nada del TAS, Juan Pablo, y es el día en el que el Tribunal de Arbitraje Deportivo tiene que comunicar oficialmente al Atlético de Madrid su decisión, si le levanta la sanción o no, y como bien dices, todo el proyecto del Atlético de Madrid 2017-2018 depende del TAS y de la sanción. Griezmann, Sandro, Diego Costa, Lacazette, todo eso está sobre la mesa. De hecho, Lacazette hace pocos minutos se ha publicado una información en la cual ya va reculando poco a poco, ya tiene dudas de si se va a quedar en el Lyon o no, cuando él mismo la semana pasada comentaba que se iba del Lyon y el destino pues parecía que era el Atlético de Madrid. Vamos a conocer qué podría pasar si el Atlético de Madrid finalmente es sancionado, se mantiene la sanción y no puede fichar. Alfredo Somoza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, David. Si el TAS no da la razón al Atlético, el conjunto colchonero deberá poner en marcha el plan B. Sin poder inscribir nuevos jugadores hasta el mercado invernal, que se abre el 1 de enero, los colchoneros deben tirar con lo que tienen. Jugadores con contrato en vigor, más los 9 que han sido cedidos la pasada campaña. Werner, Emiliano Velázquez, Siqueira, Manquillo, Craneviter, Mensah, Diogo Jota, Luciano Vieto y Santos Borré. Recordemos que Oliver Torres y Teo Hernández, que también fueron cedidos al inicio de la pasada temporada, ya no pertenecen al Atlético de Madrid. El Oporto hizo efectiva la opción de compra que tenía sobre Oliver y el Real Madrid pagará al contado la cláusula de rescisión del prometedor lateral izquierdo que esta temporada ha destapado el tarro de las esencias en el Deportivo Alavés. Por aclarar las cosas, David, muchos se preguntan si el Atlético de Madrid podría fichar jugadores en caso de que el TAS no dé la razón a los rojiblancos. La respuesta es sí, podría fichar como en su día hizo el Barcelona cuando estaba sancionado, pero estos jugadores, como ocurrió con Aleix Vidal y Arda Turán, experiencia que no resultó satisfactoria ni para el turco ni para el ex del Sevilla, no podrían vestir la elástica colchonera hasta el 1 de enero. David, dile tú a los Lacazette, Vitolo, Nolito, Diego Costa, que en año de Mundial estén parados hasta la apertura del mercado invernal. Sin duda, algo altamente improbable.
Muchas gracias, Alfredo. Pendientes del TAS y del Atlético de Madrid en una semana plagada de noticias en torno a la gran final de la Champions, que se va a jugar el sábado 9:45 en Cardiff entre Real Madrid y Juventus de Turín. ¿Cómo está el conjunto blanco? Sergio Valentín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. El Real Madrid, que se ha ejercitado en la ciudad deportiva de Valdebebas por primera vez en toda la semana de manera seria, porque ayer ante los periodistas en el Open Media Day no probaron absolutamente nada del partido de la final ante la Juventus de Turín. Ese Open Media Day que dejó noticias. La principal, se aclara bastante el debate sobre quién sería titular entre Bale e Isco, y es que el galés asume que no está al 100% y que podría empezar en el banquillo.
Lo que es decepcionante es perderse la final por una lesión. He trabajado duro para recuperarme todo este año, y ya sea desde el banquillo o desde el inicio, da igual. Así es esto. Ha sido difícil por las lesiones. Haré lo que tenga que hacer. Yo creo que Isco ha estado fantástico en todo el tramo final de la temporada. Estamos todos muy contentos por él, porque nos ha ayudado mucho. Ya juegue él o yo, nos felicitaremos. Lo importante es el equipo, cómo juguemos y, por supuesto, conseguir el título.
Muchas gracias, Sergio. Ayer en el primer palo de radio con Juanma Rodríguez estuvo Keylor Navas, el portero del Real Madrid. Se queda.
A mí, yo no pienso en si alguien va a venir o no va a venir. Siempre trato de estar en lo que a mí respecta y yo no me pienso ir. Yo soy muy tranquilo aquí, mi familia está bien y yo nunca he sido de tomar la salida fácil.
Fuera del fútbol, baloncesto, Liga Endesa, y juega el Real Madrid en semifinales. José Manuel Puertas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Así es, arrancaron las semifinales de la Liga Endesa y lo hicieron con relativa sorpresa, porque Valencia Basket remontaba en los últimos minutos para ganar 82-83 en el Bues Arena. Final polémico, una posible falta antideportiva de Joan Sastre que no se pitó como tal y que evitó las opciones de ganar finalmente de los vitorianos. Un triple de Soy Larkin postrero no entró y, por tanto, recupera factor cancha Valencia Basket, que se pone 1-0 arriba en esta eliminatoria al mejor de 5 de cara al segundo partido que se jugará mañana. Y hoy mismo a las 8:30 en el Wizzing Center arranca la segunda eliminatoria de semifinales: Real Madrid, Unicaja Málaga. Dos equipos que parecen llegar en un buen momento, sobre todo los malagueños, que quieren complicarle mucho la vida al Real Madrid y que desde luego quieren estar en esta final de la Liga Endesa.
Muchas gracias, José. El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, habló en la previa del factor campo.
Una serie siempre prefieres tener la ventaja de campo. De hecho, en esta serie de cuartos, pues ha sido así, ¿no? Al final los cuatro equipos que se han clasificado han tenido que ganar el partido de desempate en casa.
Y acabamos, Juan Pablo, con tenis, pendientes de Roland Garros. En París a las 3 juega Rafa Nadal ante Robin Haas en segunda ronda. En el cuadro femenino está jugando Garbiñe Muguruza ante Annette Contaveit. Había perdido el primer set, pero acaba de ganar 6-4 el segundo, así que sigue viva y buscando reeditar el título.
David Núñez, gracias. Hasta luego.